candidato a gobernador, por lo menos así lo dicen los medios, el preferido del gobernador Beretilnek, está diciendo sería una irresponsabilidad tomar más deuda. Genial, nosotros, sabiendo todo eso, tomamos deuda. Bien, buenísimo. Somos muy buenos, ¿eh? La realidad muestra que la volatilidad existente hoy en los mercados internacionales, a los que se le suma la inestabilidad de la economía local, lleva a que cualquier bono provincial solo sea convalidado con tasas arriba del 9% anual en dólares. Algo difícil de pagar. En estos días, de las 21 ciudades que adhirieron a este plan, esto evidentemente fue publicado antes, dice, solamente tomaron los fondos Chipolete, Ingeniero Huergo y Los Menucos. En tanto, las localidades de, miren todo lo que dijeron que no, Allen, Cervantes, Cinco Saltos, Comayo, Coronel Belisle, Chichinal, Echuel, Echuel, Dinahuapi, General Conesa, General Enrique Godoy, General Roca, Guardia Mitre, Luis Beltrán, Ramos Mejía, Pilcanilleu, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta, solicitaron solo el aporte no reintegrable. Gente que está pensando en el futuro, más allá de los partidos políticos, está pensando en el futuro de su ciudad y su pueblo, concejales que están pensando en eso, ¿no? ¿Qué pasó en Viedma? Viedma, la capital de la provincia, golpe a Cambiemos y Juntos, rechaza el endeudamiento del Plan Castelo, dice en estos días, y reseña el dictamen negativo de la Comisión de Economía. Ahora, ¿qué pasa esto a nivel de la provincia, no? Ahora, después vamos a volver igual al final a hablar de la provincia, ¿no? Y los 1.400 millones que ya perdimos todos los rionegrinos. La situación actual, fíjense algo que yo no lo podía creer, ¿no? O sea, a mí me llega el proyecto, ¿sí? Ayer, ¿no? Y tengo en el diario esto, miren, ámbito financiero, no es página 12, ¿eh? Ámbito financiero. Provincias frisan colocaciones de deuda por las crisis financieras. ¿Qué hacemos nosotros en Bariloche? La tomamos. Bien, buenísimo. Postergaciones en Chaco y Entre Ríos. Mendoza, Santa Fe y Córdoba esperan momento oportuno. Es decir, hasta los que quieren tomarla dicen, no, ¿cómo lo vamos a tomar ahora? ¿Qué hace el intendente? Lo manda anteayer. Eso es lectura política realmente, ¿no? Fíjense algunas cuestiones. Dice, por su parte, desde despacho del gobierno del peronista cordobés Juan Schiaretti aseguraron ayer ámbito financiero que se está monitoreando para detectar el momento oportuno para colocar un bono local con objetivo de mantener el plan de obras. Unión por Córdoba oficializa. Esperaremos un mejor momento, consideraron desde la gestión del mendocino radical Alfredo Cornejo. Etcétera. El mes pasado se colocó en la mitad de lo que se apreciaba para todo el año y no hay apuro, afirmaron en tanto desde despacho de María Eugenia Vidal. Digo, aún los que coinciden, yo no coincido nunca con el endeudamiento externo, digo, pero sobre todo con capital, digamos, especulativo, con prestamistas, con usureros, en realidad, nunca coincido. Pero aún esos dicen, che, mirá, no es ahora. ¿Qué dice el intendente después de las críticas que hicimos? No, lo voy a tener firmado, pero en una semana, voy a esperar una semana. Voy a esperar una semana, dice. Fíjense lo que dicen los gobernadores. Fíjense lo que dice Palmieri. Ahora bien, ¿cuál es el contexto que teníamos y que tenemos habiendo ingresado esto? Miren, ¿cuándo lo ingresa el intendente? En el marco de una corrida cambiaria, en el marco de dos días negros en la City, en el marco de fuga de capitales, en el marco de las provincias en retracción. Aún así, meten el proyecto. Les juro que nosotros tratamos de entenderlo nosotros, puertas adentro, honestamente, y no lo entendemos. Inclusive no lo entendemos de un punto de vista político pragmático. ¿Sí? Ahora bien, los motivos no lo sabemos, podemos suponerlos. La presión del gobierno provincial, seguramente, es muy fuerte, ¿no? Por algo, suponemos, esperó, ¿no? Porque ahora parece que no hay plazo, pero esperaron hasta el último momento. ¿Será que el intendente no quería tomar este crédito? Pero lo han puesto en caja, como se dice popularmente, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tomó esta decisión. ¿Será un manotazo ahogado para conseguir fondos para pagar el aguinaldo? No lo sabemos. Pero, ¿qué quedó, como decía mi compañera, de vivir con lo nuestro? Vivir con lo nuestro, está en las declaraciones, vivir con lo nuestro. ¿Cómo se llama vivir con lo nuestro y pedir en dólares? Pedir prestado y pedir en dólares. Encima, pedir, como decía mi compañero, para un puente que tenía una firma, era parte, si no me equivoco, de una ampliación de la pavimentación de Sandy, y que Vialidad Nacional, en la actual gestión, dio de baja porque se iba a dedicar especialmente o específicamente a, como prioridad, a rutas y caminos, y este gobierno no dijo nada del puente. Y ahora se acuerda del puente. El proyecto contempla 57 millones de deuda, redondeando, 2,5 millones de dólares con una tasa del 7,75% anual, que más, como dice en estos días, más de 2.700.000 pesos solo se da por la diferencia entre la cotización del dólar y la cotización al momento de la firma del convenio y la cotización al momento de la nota. Primer desembolso en 6 meses sería teóricamente por 2.200.000 pesos a las puertas de la veda, ¿no? En el 2024, claro, no les preocupan, por eso se ríe. Total, lo va a pagar otro. Capital más intereses, 21.200.000 pesos al costo de hoy, ¿no? Que lo paga otro, qué sé yo. Total, no hay problema. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos si no pagamos? No, tomen la coparticipación provincial como garantía, no hay problema. Creo que acá, también hablando de experiencias, ¿no? Aquí hay concejales que hablan sin nunca haberse sentado en un sillón del Ejecutivo. Eso sí, señor presidente. Hablan sin nunca haber tenido la presión, porque honestamente, digo, puedo discrepar, pero la verdad tendré más en cuenta en ese sentido a quien habla desde el lugar del que tuvo la presión de estar sentado en un sillón de la gestión. Pero sabe que la coparticipación es la moneda diaria del municipio, el goteo de la coparticipación es el pan de cada día del municipio, sin eso ninguna gestión peronista, radical, izquierda, derecha, no funciona y la ponen de garantía. Hay acá una responsabilidad histórica. Acá ahora unos van a decir con el libreto de siempre, no fue que Menem hizo lo mismo y era peronista, y otros dirán que de la Rúa, que era de la Alianza. Acá, señores, estamos nosotros. Acá en la mesa no está Menem, acá no está de la Rúa, acá no está, estamos nosotros. Entonces, acá nosotros tenemos la responsabilidad, ni siquiera el intendente, que igual no está, creo, pero no decide, decidimos nosotros. Entonces, sí, que bueno, porque ustedes con Menem y qué sé yo, bla, 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 acá estamos nosotros. Acá nosotros podemos decir sí o no, es nuestra decisión soberana, debiera ser soberana. Ahora, fíjense, no somos los tres concejales nada más, y como en el caso del Catedral, porque lo que tienen en común, usted dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, el apuro, aunque esto fue más apurado todavía, y la entrega de la soberanía, como decía Ana, ¿no? Ahora, hay una nota que fue recientemente ingresada de un conjunto de partidos políticos y organizaciones y sindicatos, y van a ver más adhesiones. Esto se dio rápidamente, espontáneamente, digamos, por lo escandaloso que resultaba esto, rechazando este endeudamiento en dólares. Pero fíjense, miren, ¿qué decían las redes? El exsecretario de Hacienda, Ariel Gómez, de la gestión anterior y de esta gestión. Se fue, creo que, digamos, con mucho respeto por parte de ustedes. Cito literalmente lo que está en las redes puesto por el contador Ariel Gómez. Con el nulo panorama de que ingresen inversiones extranjeras productivas a largo plazo, la fuga de capital especulativo y la no modificación de las políticas referidas al comercio exterior, Bariloche, no es para nada oportuno que nos endeudemos en dólares. Esto dice el contador Ariel Gómez, su opinión personal. No es el FPB, es el contador Ariel Gómez, su propio secretario de Hacienda, que se fue siendo muy respetado y elogiado por ustedes mismos. Ahora, para el final, también quería decir algo, ¿no? Porque veo lo de los palos en la rueda, nos dicen que metemos palos en la rueda. Yo digo, primero, a ver, frenan la obra pública. Primero que no han hecho una obra pública. Digo, bacheo, una carpeta, pero no han hecho una obra pública en 2 años y medio. Les pasa lo mismo que a nivel nacional. Les va pasando el tiempo y son víctimas de sus propias palabras. Porque no hicieron una obra pública. Un mirador con la ecotasa. Una obra pública no han hecho. Entonces, van a seguir ustedes hablando de el kirchnerismo, no sé qué, inclusive gente que perteneció, que digamos, supuestamente a ese monstruo que es el kirchnerismo, que antes agitaba la banderita, pero bueno. Pero digo, hablando de esto de los palos, ¿no? Además, no entiendo cómo ponemos palos porque ustedes tienen la mayoría y siempre sacan las cosas e igual no hacen nada. Entonces, no sé, los palos, en todo caso, no sirven. Si ustedes sacan todo, lo que hacemos es discutirles. E inclusive mientras ustedes miran para otro lado, se aburren, se cansan. Es lo único que tenemos nosotros, el poder de la argumentación, que en un ámbito legislativo supuestamente sirve para el debate y acá permanentemente se ve frustrado. Ahora, yo les digo algo. Palos en la rueda nos dicen, yo les voy a decir, los palos se los están pegando al pueblo, al país y a la nación. Al pueblo, a la nación argentina, nos están moliendo a palos literalmente. Esos son los palos. Ahora bien, quería decir también o comentar o hablar nuevamente de una nota del diario Río Negro. Yo quería volver a lo provincial, ¿no? También, de nuevo, ¿no? Que yo sepa, ni el Río Negro ni Pecolo son afiliados al FPB hasta ahora, salvo que me demuestre lo contrario. Plan Castelo, 7 de mayo. Alza del dólar encarece 1.400 millones más el crédito. La devaluación impactó fuertemente sobre el valor final de la colocación de los bonos. Ahora, ¿qué es lo que dice Pecolo? Impacta en el diseño de las obras del Plan Castelo. Su proceso inicial está garantizado por la disponibilidad de recursos. Pero el impacto en la deuda final muestra ahí un alza de unos 1.400 millones de pesos y ubica esas obligaciones por encima de los 10.000 millones. Mayormente a pagar entre los años 2022 y 2024. Bueno, no estaremos, ¿no? Dice el gobernador. En lo inmediato voy a tener el dinero a costa, bueno, del futuro y de las generaciones futuras de la provincia. Por eso acá, cuando viene a plantear toda una situación, digamos, casi, digo propagandística, yo creo que ustedes pueden argumentar y defender desde su perspectiva el Plan Castelo, pero no con, digamos, no con un spot publicitario, digamos, ¿no? O sea, por lo menos tendrían que decir por qué vale la pena pagar 1.400 millones más. ¿Por qué vale la pena pagar 1.400 millones? ¿Por qué si el dólar, como lo exige el fondo, se va, no sé, a 4, 5, 6? Bueno, vale la pena que paguemos 3.000 o 4.000 millones de pesos más por el Plan Castelo. Pero, digo, la información, respetuosamente dicho, muchachas y muchachos, digo, está en los diarios, la lee la gente, lo ven todo. Más allá de que fíjense que han salido encuestas en donde manifiestan que el 75% de la población rechaza la vuelta al FMI. O sea, el 75% significa gente de izquierda, de derecha, de centro, radicales, peronistas, Cambiemos, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que es incomprensible, que en todo este contexto, además de que es evidentemente inconveniente de que entregan la soberanía, es incomprensible e insólito que además lo definan en este momento. Porque, insisto, supongamos que tenemos una diferencia de opinión. Ustedes dicen, bueno, nosotros pensamos, Daniel, que hay que tomar deuda para hacer obras. Bueno, discutámoslo. Ahora, ¿cómo tomamos? ¿En dólares? No. ¿Quién toma deuda en dólares hoy? ¿En pesos? ¿Qué tipo de intereses se paga? ¿Cuál es la garantía? Si ustedes traen un debate así a la Comisión de Economía, se discute, se habla, digamos, en forma adulta, se piensa, se analizan posibilidades alternativas. Vienen, mira, queremos financiar obra pública. Hay tres alternativas distintas de lo que podríamos hacer en materia de política pública. El Ejecutivo hizo un análisis, viene, lo explica, lo analiza en forma soberana, se entiende, más allá de las chicanas políticas, las de ustedes, las nuestras. Digo, si nosotros quisiéramos discutir esto, ustedes quieren discutir esto, ustedes nos proponen mañana reunirnos en Comisión de Economía a discutir endeudamiento para financiar obra pública, lo hablamos y lo discutimos y lo debatimos. Y si no estamos de acuerdo, tal vez les podemos dar ideas para encontrar la fórmula más conveniente posible, como hemos hecho con otros proyectos, que no estábamos de acuerdo, pero igual discutimos y les aportamos, ¿sí? Pero no así de esta manera. porque es evidentemente inconveniente y hace al sentido común de la población que en un momento como este, en donde vas y lo que pagabas 10 lo pagás 13, no conviene, no hay que ser un genio de la economía para saber que esto no es conveniente. Los que tenemos cierta edad y ahora vamos y nos encontramos que de un día para otro o no te venden o te venden mucho más caro en cuestión de un día o dos días, ¿okay? Los que tenemos cierta edad nos da dolor de panza. No sé si a ustedes les pasan, a mí me ha pasado, ¿no? Tardás un par de días más y ya los materiales se te encarecieron, ya la comida se te encareció y volvemos a recordar épocas pasadas que todos esperamos y esperemos que no vuelvan más allá de perspectivas partidarias políticas porque es dramático, peor para los que están en situación de vulnerabilidad, pero es espantoso para todos. Los sectores medio populares somos la gran mayoría del país. No queremos volver a eso. Pero en este marco de incertidumbre, hoy votar esto, realmente, francamente, a mí me parece incomprensible la decisión del oficialismo y del PRO. Gracias, presidente.
Gracias, consejero. Consejero González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, quisiera hacer algunas reflexiones porque pareciera que el endeudamiento, la inflación, la toma de deuda, pareciera que es un patrimonio de este gobierno, ¿no? Y quería referirme, ahí haciendo un poco de historia, encontraba una nota que decía: por la inflación el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pide ayuda al FMI. Allá por 24 de noviembre del 2010, Vudú dijo que se requería asistencia técnica del organismo para confeccionar un índice de precios con alcance nacional. El organismo enviaría una misión técnica al país en diciembre. El ministro admite que se intenta tener mejores estadísticas. Ya, bueno, esto lo hemos escuchado hasta el hartazgo, ¿no? Parámetros y porcentajes de la inflación mentidos durante 10, 12 años. Con la solicitud del gobierno de Cristina Kirchner y el desembarco de la asistencia al FMI en diciembre del país, la Argentina volverá a trabajar con el organismo casi 5 años de relaciones cortadas. Esto se suma también a préstamos tomados al 15% allá por en la época también de Cristina Fernández de Kirchner con el amigo Hugo Chávez, que nos cobraba amablemente un 15% cuando la tasa era un 4%. Un endeudamiento también con los chinos, que eso dejó como canje una base militar en Neuquén, 2 represas en Santa Cruz, y podemos seguir la larga lista. El país, y escuchando ayer economistas e historiadores, hace más de 50 años que gasta más de lo que ingresa. Se han realizado más de 30 acuerdos del FMI de distintos gobiernos, tanto radicales como el general Perón mismo, hasta esta parte, de los cuales han sido más o menos entre 9 y 10 convenios que se han firmado con el FMI. Por lo cual, esto para poner en contexto el tema nacional que tanto nos está asustando ahora, que el gobierno de Mauricio Macri vuelve al FMI. Vuelve al FMI por una cuestión preventiva y justamente para no generar un caos financiero, económico, en la matriz que está generando el gobierno nacional. Y para poder cumplir con la obra pública y para cumplir con todos los compromisos que este gobierno ha asumido. Ahora bien, vamos al Plan Castelo. Plan Castelo que fue votado por mayoría en la legislatura de la provincia de Río Negro, inclusive por ex intendentes del Frente para la Victoria, que hoy son legisladores, que realmente reconocen la necesidad de tener estas obras, pues si no sería imposible de hacerlas. Nosotros por carta orgánica podemos permitir un endeudamiento de hasta un 25% y este monto que nos está acercando el Plan Castelo, por los números que hemos sacado, es un 2.5%. Son aproximadamente 5 ATNs de lo que el Gobierno Nacional ha aportado al municipio. 8 millones de pesos que son no retornables para obras justamente postergadas en los barrios. Acá hay muchos presidentes de nuestros barrios que necesitan imperiosamente tener maquinaria, puentes, como se ha solicitado también en diferentes notas sobre el río Ñireco, para poder tener mayor accesibilidad y para poder realmente darle obras que son concretas para nuestra gente. Yo creo que es una verdadera ventana de oportunidad. Lo escuchaba ayer al ministro de Economía de la provincia y me parece que esto es así. Es una ventana de oportunidad, como también lo he visto con el Cerro Catedral, que ahora, bueno, lamentablemente se encuentra judicializada y esperemos que la justicia tenga un dictamen en contrario para que una empresa nacional como es Vía Bariloche, con los cuestionamientos que cualquiera le pueda hacer, ha traído a la ciudad la posibilidad de invertir 22 millones de dólares y le estamos diciendo que no. Proyectos tan postergados para nuestra ciudad, ¿no?, como es el Polo Tecnológico, Centro de Congresos y Convenciones, y también agrego la terminal de ómnibus, que no está en el Plan Castelo, pero también se ha objetado en alguna de las comisiones y las sesiones donde hemos avanzado con la sesión de tierras y demás. Todo esto tiene que ver con generar una matriz de infraestructura para nuestra ciudad que tiene que estar acompañado también. Estuvo en las semanas anteriores el ministro de Transporte de la Nación, donde plantea la ampliación de nuestro aeropuerto, duplicar la infraestructura civil que tiene el aeropuerto para poder tener mayor cantidad de turistas que lleguen a nuestra ciudad. Eso acompañado también con la posibilidad de tener el Centro de Congresos y Convenciones, esto nos daría un salto cualitativo y cuantitativo en la ciudad, mano de obra vinculada con la actividad turística, con la llegada de más turistas a nuestra ciudad. Esto también lo veíamos, ¿no? Es aproximadamente el monto, que ya lo mencionó el presidente del cuerpo, es aproximadamente el juicio que está tramitando con la 3 de mayo en perjuicio de la ciudad, que eso a la larga también lo va a tener que pagar nuestra ciudadanía. Obras que se hicieron en la ciudad, por ejemplo, como la fuente de Ñireco, que llegó a algo de 10 millones de pesos, una bicisenda en Esandi de 1,5 millones de pesos, una bicisenda sobre circuito chico de 5 millones. Esto sería un tercio de la obra que se hizo en aquel momento y que no sirvió para nada, porque lo vemos, hay una fuente que no funciona y dos bicisendas que quedaron en proyectos postergados sabe cuánto, con el gasto de casi 16, 17 millones de pesos. Yo me pregunto cuándo será el momento, ¿no? Porque siempre se habla de esto, ¿cuándo será el momento? El momento me parece que es hoy y nosotros tenemos la legitimidad y no estamos entregando absolutamente nada, como lo mencionaba alguno de los colegas concejales. Justamente lo que estamos haciendo es tomar las decisiones para las cuales la gente nos ha votado y nos ha puesto en esta mesa. Estoy harto de escuchar que no tenemos legitimidad y que estamos entregando cuánta cosa se ocurra o cuánta cosa pase o cuánto proyecto pase por el Consejo. La verdad que yo no me siento que entrego nada, al contrario. Estamos generando una ventana de oportunidades para nuestra ciudad, para nuestros vecinos y salir de ese letargo que hace más de 30 o 40 años tiene la ciudad. Yo que he nacido acá lo he visto, mis abuelos lo han visto que han nacido acá también, permanentemente Bariloche castigada y postergada en cuanto proyecto se haya traído, de cualquier color político, Así que no, me parece que ahí concuerdo con lo que decía Natapov, que los que decidimos somos nosotros, y hay una gran contradicción, porque parece que algunas cosas decidimos y otras cosas no. La gente nos puso acá, en estas bancas, durante 4 años para que tomemos decisiones por la gente, y así lo estamos haciendo. Así que yo no me quiero extender más, realmente espero que estos proyectos se concreten. Hay un par de meses de, como lo manifestaba algún concejal, primero el pago de los intereses y después el abordaje de capital, como cualquier préstamo se hace en la ciudad, en la provincia, en el país o en el mundo. Y bueno, abonar de que esos proyectos sí, tenemos que estar encima de esos proyectos para que sean ejecutados realmente y que la gente empiece a recibir los beneficios inmediatos de toda esta propuesta. Por eso nosotros, o yo, voy a acompañar este proyecto porque me parece que vamos a salir, o empezamos a salir si se concretan estas cosas, de este letargo que estamos paralizados hace más de 30 años. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, buen día a los vecinos que están presentes en la sala, muchos de los cuales son referentes barriales y obviamente tienen una representatividad importante también de la ciudad. Voy a tratar de ser lo más claro posible en mi alocución. Se han dicho algunas preguntas en la mesa respecto de por qué la necesidad de tomar préstamos, por qué la necesidad de tomar, en este caso, una deuda que va destinada, digamos, con un objeto específico como es el Plan Castelo. Y la importancia, digamos, creo que este proyecto tiene, más allá del objeto de la norma, una cuestión clara que es de una visión, digamos, respecto de si aprobamos o no, en este caso, en lo ideológico, en lo político, el Plan Castelo, digamos, como proyecto provincial que, obviamente, fue presentado allá por enero del 2017, que luego fue proyectado el proyecto en la legislatura, que tuvo discusión, que tuvo diferentes idas y vueltas respecto de la redacción, incluyendo en ese caso un aporte muy responsable de muchos intendentes, de muchos concejales, de muchos espacios políticos de diferente pertenencia en la provincia, que entendieron que era valorable poder justamente afrontar esa colocación, digamos, de deuda en el mercado internacional, una de las primeras, si no me equivoco, que hace la provincia de Río Negro, comparada con otras provincias que a veces toman 3 o 4 en un periodo de gobierno justamente para proyectar obra pública y hacer muchas veces lo que no se puede hacer con el ingreso corriente y el pago, digamos, inmediato, digamos, de las tasas o de los impuestos por parte de los vecinos, de los ciudadanos. Y se trabajó tanto el proyecto, incluso a contracorriente de las críticas, que también eran, digamos, similares allá por 2017, con otra tasa de dólar, con otro monto, con la inexistencia hoy, digamos, de esta cuestión con el FMI, digamos, que también surge en esta oportunidad. Digamos, era otro el contexto y, sin embargo, hace 2 años, en términos políticos, estaban las mismas argumentaciones, obviamente con el cambio natural que se ha dado en la política macroeconómica y lo que también tenemos que tomar en cuenta. Y se planteaba lo mismo. Yo he escuchado a legisladores de esta ciudad, y ahí hago una corrección, señor presidente, cuando se vota el Plan Castelo, se vota por una mayoría que no era solamente de Juntos Somos Río Negro, era de fuerzas políticas del radicalismo, también de intendentes o de legisladores que responden a ciudades gobernadas por el Frente para la Victoria, y que entendieron que el crecimiento de la provincia, como estaba planteado en ese proyecto, planteando un equilibrio realmente federal al interior de todo el territorio rionegrino, donde no se miró en el armado del plan a ver dónde estaban los votos, se vio realmente cuáles son las obras que le van a permitir a Río Negro transitar 20, 30 años con una infraestructura de base sólida y que realmente permita un crecimiento con mayor inclusión, con mayor trabajo. Y con obras que son tan palpables como el nuevo gasoducto de la región sur, que hoy va a beneficiar, una vez terminado, a menos de 20.000 habitantes. Y sin embargo, eso no fue una variable de ajuste en cuanto a decir, no, acá políticamente no nos corresponde o no es conveniente, pongamos los 47 millones de dólares que sale el gasoducto en Bariloche, en Roca, en El Valle, en Viedma, donde están los votos generalmente, y como lamentablemente en la historia de esta provincia, muy reciente, porque es una provincia muy joven, siempre se ha direccionado la estructura, digamos, de la inversión, pensando justamente con la mirada electoral. ¿Qué nos ha llevado eso? Cientos, digamos, de lugares de la provincia abandonados, sin inversión pública, sin servicios esenciales. Servicios esenciales que también, digamos, nos faltan en la ciudad todavía cubrir en su totalidad. Tenemos barrios completos o muchos vecinos que todavía tienen calefaccionar a leña, que tienen que realmente sufren en los inviernos, que realmente pasan muchas necesidades y que hay que seguir invirtiendo para que les llegue rápidamente esa inversión. Pero también pensando en muchas de las familias que tienen su rengambre en nuestra ciudad, porque muchos de nuestros vecinos tienen sus familias en la línea sur, y la verdad que poder hacer como gobierno, y obviamente como política pública, porque ya fue votada en la legislatura y ya trasciende, digamos, la propuesta gubernamental del partido de gobierno, poder hacer un gasoducto como ese, poder hacer las líneas nuevas de tensión, digamos, que están planteando para la producción del valle, poder plantear cientos de obras que tienen que ver con la cuestión, digamos, ambiental, de los efluentes cloacales, de inversión, de pavimentación de rutas, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo provincial. Y aún así, teniendo en el caso de nuestra ciudad el aporte a toda la red de servicios para el polo productivo, que hace poco tuvimos la oportunidad, la mayoría que estamos acá, de poder presenciar, digamos, el acto de apertura de las diferentes licitaciones, y la verdad, una obra sumamente esperada que viene a diversificar la matriz productiva de nuestra ciudad, que realmente va a empezar a equiparar, digamos, las potencialidades de la ciudad y no depender tanto de la actividad turística, por más que siga siendo seguramente el motor de la economía y de nuestro destino de laburo, de trabajo. Y entonces digo, y las argumentaciones fueron las mismas. Y a mí, la verdad, me da vergüenza, y sí me da vergüenza, legisladores que por una cuestión electoral, política, partidaria, inclusive, y no digo ideológica, porque ahí me parece que hay una digresión. No es todo el Frente para la Victoria, porque hubieron intendentes y hubieron legisladores del Frente para la Victoria que apoyaron el Plan Castelo a contracorriente de lo que otros pares, digamos, planteaban claramente en una pelea electoral, en un intendente desbocado del Valle que con tal de que al gobierno le vaya mal, no hay que probar nada, todo es un desastre, todo. A ver, muchachos, las obras, no solamente que se colocó el bono, también se auspiciaba como negativo, que era imposible que la provincia accediera al crédito. En la colocación de bonos hubieron ofertas por más de 1.100 millones de dólares, digamos, de un centenar de oferentes. Se tomaron 300 millones de dólares a una de las tasas más competitivas en ese momento respecto de otras provincias, de otros acuerdos que había en el mercado. Esa plata ya está en poder de la provincia y esa es la plata a la cual nosotros estamos adhiriendo, a esa tasa y en esas condiciones. Por eso cuando el legislador Palmieri, de nuestro espacio, plantea, digamos, que hay que poner una pausa respecto de la nueva colocación, habla sobre esto, porque estaba planteado, y así está planteado en la ley provincial que autoriza el plan, poder tomar deuda en dólares hasta un máximo de 580 millones de dólares. Se colocaron 300 millones. El restante, que vendría a amortizar y a cubrir, digamos, las nuevas inversiones de las obras que aún no han sido licitadas, son las que están pendientes de colocación. Ahí es donde se plantea claramente que hoy no es el momento de volver a tomar deuda en ese porcentual. No en los 300 millones de dólares que hoy estamos discutiendo si aceptamos o no la cuota parte que nos corresponde como municipalidad. Entonces digo, si hay que hablar claro, hablemos claro. Y no mezclemos las cosas, porque digo, para los que por ahí escuchan al pasar, pareciera que el legislador Palmieri, en nuestro espacio, está criticando lo que hoy estamos haciendo. Y no es eso lo que está diciendo. Lo que está planteando es, para la segunda etapa de colocación de deuda, hoy no es conveniente. Como también lo planteó el intendente públicamente, que esto que estamos, si hoy se vota, no va a salir mañana a firmar el convenio. Evaluará, con la herramienta en la mano, cuál es el mejor momento para poder hacer la firma del convenio con la provincia. Pero digo, ¿por qué estamos votando esto? Y yo lo voto con convicción, por las cientos de escuelas que se están haciendo, por los nuevos hospitales que se están construyendo, por los cientos de obras que se están haciendo en toda la provincia, como también se están haciendo con los fondos petroleros, que también se habló que era una entrega de los recursos, y se están haciendo escuelas que ya están inauguradas, el Zoom en el barrio Lera nuevo para la escuela, y así en toda la provincia un montón de obras educativas, de salud, de servicios, llevándole servicios a localidades que siempre fueron olvidadas. Ahí está la integración. Ahí está la integración y están, más que las promesas de campaña, las obras concretas. Uno puede ir y tocar la escuela, ver claramente el hospital en construcción, ver las viviendas, ver todo lo que se está haciendo justamente para que la provincia esté mejor de lo que uno la tomó como gobierno. Y obviamente todo eso no es suficiente. Y ojalá vengan después, o el mismo gobierno, o otro partido político, y como política pública siga desarrollando obra e inversión, que en definitiva es lo que genera trabajo genuino. No estamos pagando con estos créditos, digamos, en cuanto al uso de los fondos petroleros, o el Castelo, no se están pagando sueldos o gastos corrientes, que en definitiva es lo que siempre critica el vecino, el ciudadano, de el Estado que a veces, teniendo una matriz, digamos, de recaudación, no puede inyectar a la economía, digamos, y a la matriz productiva realmente lo que se merece para ir compensando las obras que hacen falta, porque la ciudad crece, la ciudadanía crece y las obras no han acompañado en ese porcentaje el crecimiento. Entonces digo, acá no hay ninguna timba, acá no hay ningún tipo de cuestión que se piense para atacar a los vecinos, al contrario, yo quiero tener, la verdad que quiero ser responsable cuando estemos inaugurando el nuevo puente y le demos conexión en el gradiente este centro a todos los vecinos de ese sector de la ciudad, que hoy están limitados con un solo puente que es un caos, y que hoy es el momento para poder hacerlo, digamos, y nuestro gobierno quiere hacerlo y lo plantea como una necesidad para hacerlo, o plantea toda la reformulación del cementerio municipal, que también sufren muchos vecinos el no poder ir a convivir con sus muertos y darle, digamos, esa convivencia tan pura que hay en términos de familia, en términos de credo, en términos de lo que fuera, que a uno lo moviliza, y no hay seguridad, los vecinos sufren robos porque no hay un cerco perimetral, han habido problemas con todo lo que implica el acomodamiento de los nichos que faltan, o sea, todo lo que implica que el día a día, la falta de seguridad, la falta, el desamparo que hay en ese lugar, que hoy es un reclamo de muchos barrios de nuestra ciudad, se está planteando como una prioridad. Se podría haber planteado otra cosa, hagamos otra obra más turística, hagamos... No, se pensó en un puente que da conexión, uno de los puentes necesarios, porque también hay un reclamo histórico en la ciudad de hacer otra conexión a la altura de la calle Brown, digamos que es una complejidad un poco, en la parte ingenieril, un poco más compleja, y se plantea en este sentido una obra muy importante, porque los puentes, en este caso bien hechos, salen caros, 47 millones de pesos es lo que sale, y la verdad que prefiero eso a hacer otro puente de madera que quede chico, y la verdad que es una vergüenza tener ese tipo de conexiones en nuestra ciudad. Entonces, poder hacer esa obra a mí me da gratificación, a mí yo creo que es una buena apuesta como ciudad a poder realmente concretar esa obra de inversión para nuestros vecinos, que beneficia no solamente a los vecinos de los barrios del sector este de la ciudad, beneficia a toda la ciudad, porque afecta, digamos, positivamente la recirculación del transporte urbano, porque afecta la recirculación de todo lo que implica transporte de servicios, de mercaderías, digamos, descongestiona y agiliza, en definitiva, la vida cotidiana y la economía de nuestra ciudad. Entonces, ni hablar, digamos, los beneficios que puede traer el mejoramiento del cementerio municipal, y ni hablar de todas las cuestiones de capital que se están adquiriendo con el Fondo No Reintegrable, que es una NR provincial, que implica mejor maquinaria para hacer más obras de bacheo y obras, digamos, de trabajo en vía pública, furgonetas que estén adaptadas justamente para, obviamente, trasladar adecuadamente a los empleados municipales, que también merecen en ese sentido un reconocimiento por la labor que hacen muchas veces sin las condiciones necesarias, y hay que invertir para que justamente eso se pueda lograr, como se ha invertido en esta gestión con varias decenas de camiones y nueva maquinaria, digamos, vial, que le ha impreso a la gestión, digamos, la calidad que se merece, y aún nos falta mucha maquinaria para poder bajar los costos operativos y para poder no depender, digamos, del alquiler o ante una emergencia asistir al sector privado en cuanto a la maquinaria. El otro tractor, digamos, con una podadora hidráulica, la verdad, de importancia para todo lo que es el mantenimiento de nuestras banquinas y de todo lo que implica un trabajo que hoy hacen los municipales casi artesanalmente. Entonces, me parece que son cuestiones que son positivas. Como son positivas a nivel del Plan Castelo, todas las obras de infraestructura, el polo, digamos, de centro de convenciones que está en planificación, la obra que ya está licitada, digamos, de todo lo que implica las primeras etapas del polo productivo, digamos, yo estoy convencido de que estamos haciendo en ese caso bien las cosas y planteando una mirada política para la ciudad que más que la promesa sea justamente la concreción de las obras. Y creo que vamos a poder hacer el esfuerzo y poder hacer, y como decía el concejal González, estar arriba de las obras para que se realicen, para que se puedan materializar, no por una cuestión electoral, las hacemos ahora a ver cuándo las inauguramos, no, para que se hagan de una vez por todas. Porque a veces se critica el contexto, que yo también lo critico. Yo a veces escucho que por elevación nos plantean que uno está a favor de cuál o tal cuestión nacional. La verdad que no. Yo no estoy a favor de que se tenga que requerir al Fondo Monetario Internacional para arreglar el desbarajuste que hay a nivel nacional y que no le pegan una, digamos, en cuanto a la economía. La verdad que no lo adhiero, y por eso no soy parte del gobierno nacional. Y por eso soy crítico cuando soy crítico. Y aunque les moleste, voy a seguir planteando mis quejas en ese sentido y voy a seguir criticando las incoherencias históricas que tienen algunos espacios de poder y espacios políticos. Señores, y porque creo que me sentí aludido, a Menem lo tienen en el Senado con fueros y no es de Juntos Somos Río Negro, es del Frente para la Victoria, es del PJ. Entonces, digamos, un tipo que mató un pueblo completo, que voló un pueblo, que vendió armas de forma ilegal al exterior, digamos, y lo siguen teniendo como senador, y no es nuestro partido. Los bolsos del convento no es nuestro partido. El zar del juego, digo, acá se planteó que estamos apoyando un casino. Si apoyar un casino es decirle a la provincia estamos de acuerdo con que la renegociación de los contratos nos haga una terminal para nuestra ciudad, eso es negociar y plantear cuál es la importancia para nuestra ciudad respecto de la obra que necesitamos, una obra postergada por décadas. Entonces, a mí esa acusación me pasa por el costado, ni me toca. Ahora, el zar del juego, veamos de quién es amigo o de quién era amigo en términos de el negocio de las maquinitas en el Gran Buenos Aires, que lleva a la pobreza a un montón de gente, y sin embargo la plata se la llevaban otros, digamos, se la llevaban y se las repartían o no pagaban las deudas de AFIP. Más de 5.000 millones de pesos que se olvidaron de pagar, digamos. Esa plata parecía que no era importante para el pueblo. O nos plantean ser incoherentes en cuanto a la toma de créditos o de cuestiones, pero religiosamente fue, se le pagó más de 9.000 millones de dólares al Club de París, Axel Kicillof, no fue el ministro actual, será un desastre, pero el anterior también pagó. O nos plantearon un montón de cuestiones que no eran, y que sin embargo en ese momento, uno, yo me hago cargo, yo apoyé. Me parecía que era coherente tener que hacer eso para poder evitar una crisis mayor en el país. Y lo haga el gobierno que sea, y en ese sentido apoyé muchas de las medidas macroeconómicas del gobierno anterior y las sigo bancando en términos de lo que entiendo se buscaba. Pero ¿por qué de golpe se da vuelta uno y se ataca con diferente vara al resto? Y yo espero que este gobierno, no otro, este gobierno que está actualmente a nivel nacional, arregle las cosas que tiene que arreglar y termine su mandato como corresponde, dejando obviamente un país mejor del que tomó, no un país peor. Porque se supone que lo que tenemos que abogar todos políticamente en términos de responsabilidad es justamente eso, la institucionalidad. Y obviamente hacer las críticas que se hagan necesarias. Pero entonces vuelvo y cierro mi alocución. Al tomar este crédito, me parece que en las condiciones que hoy lo hacemos con la provincia, en las condiciones que ya se aprobaron justamente por la legislatura y que están siendo monitoreadas, que tienen su concordancia con la resolución 108 del 2017 del Ministerio de Economía, que maneja, plantea las pautas, que aparte plantea dos escenarios diferentes de pago. Uno, que es un sistema de amortización francés, y otro, que es el que se está tomando en este caso, que solamente se empiezan a pagar los intereses en esa proporción semestral de 7.75 sobre 2, porque semestralmente digamos va a haber dos pagos anuales, obviamente desfasados en un año calendario, pero depende cuándo se tome el convenio. Una vez que se reciban los fondos, se van a 6 meses luego de haber recibido los fondos, se paga la primera cuota semestral de intereses, que como bien marca el proyecto, está la información, ascienden a cerca de 2 millones de pesos. Y recién en el año 2024, un año después, en cuanto a lo que implica la colocación del pago del capital por parte de la provincia, porque la provincia ya viene trayendo, digamos, el porcentaje de pago desde el 2017, hay un año desfasado, se va a empezar a pagar el capital entre 3.3% más la cuota parte de intereses que corresponda, hasta agotar el crédito. Y yo creo que podemos hacer la ciudad, si empezamos a ver las obras, empezamos a ver realmente las cuestiones, buscar las alternativas de gobierno sin generar ajuste, porque no estamos planteando ni echar empleados municipales, ni ajustar política social. O sea, veremos la forma de realmente pagar esa cuota, que me parece que es accesible para la municipalidad, en un porcentaje, como se ha planteado, que cumple con la Carta Orgánica, que cumple con la Ordenanza de Contabilidad, que está por debajo del 5.38% respecto del presupuesto actual comprometido, de 1.900 millones de pesos. O sea, tenemos un presupuesto autorizado hoy, 2018, de 1.900 millones de pesos y vamos a comprometer pagos por 2 millones de pesos, digamos, que se van a ir prorrateando, digamos, en el tiempo, y que obviamente los recursos, si la inflación no se contiene, digamos, también van atados a la inflación. Digamos, si la inflación baja, vamos a tener más recursos para pagar con mayor holgura, digamos, esos compromisos. Digamos, no se está poniendo en riesgo, en crisis, la cuestión, digamos, de la municipalidad. Estamos diciendo, queremos hoy la plata para poder empezar las obras y que no estemos 10 años esperando el puente que hace 20 esperan los vecinos. Y hay, cuando hay miradas políticas concretas y claras, digo, ¿por qué no se hizo en el gobierno anterior las obras que hacían falta en la ciudad? A mí me hubiese gustado que el ministro Randazzo, al cual valoro mucho en términos personales en cuanto a lo que ha hecho en su gestión, en vez de traernos una bicisenda de tierra que no terminó, nos hubiese hecho un puente. En vez de haber puesto adoquines amarillos en la Sandy, hubiesen hecho la mitad de un puente. En vez de haber hecho un montón de cuestiones que me parece que fueron superfluas, hubiesen empezado a hacer más antes la planta de tratamiento cloacales, que viene a hacerla este gobierno porque no le queda otra y porque es obligación hacerlo. Pero a ver, Bariloche no fue siempre prioridad. Entonces no nos comamos el buzón de que el contexto del gobierno kirchnerista era mucho más favorable en términos económicos, macroeconómicos, y no vino la plata a la ciudad. No vino la plata a la ciudad. Y si vino, no se gastó como corresponde o se destinó a fondos corrientes de vuelta, no en cuestiones que sean palpables para la ciudad. ¿Tenemos deudas con la comunidad? Las tenemos. ¿Tenemos por ahí un atraso respecto de las obras que queremos hacer? Las tenemos. Y soy uno de los primeros que critica al área de Hacienda o al área de Obras Públicas cuando no hay un bacheo o algo que los vecinos reclaman y no le damos la respuesta en el tiempo que corresponde. Digamos, somos gobierno y como somos gobierno tenemos que tomar decisiones e ir administrando la realidad que nos toca. Y en este caso, esperemos que el saldo en obras menores de bacheo o lo que fuera sea menor respecto a lo que recibimos cuando iniciamos nuestro gobierno y respecto de lo que lo terminemos. Y en este caso, ojalá tengamos también un puente realizado, y ojalá tengamos todo un cementerio refuncionalizado, y ojalá tengamos más maquinaria adquirida por la municipalidad. Digo, porque esa va a ser no el logro político de un gobierno, es lo que se logra administrando los fondos de todos los ciudadanos, porque son los ciudadanos, los, en definitiva, los que son los principales beneficiados de este tipo de políticas. Y no es una cuestión electoral. A veces cuando se plantea, se bajaron de la candidatura porque le entregaron los votos al PRO. Yo, la verdad, jamás me voy a hacer cargo de decir que todos los votos de los vecinos de un barrio tal o cual me pertenecen. Los vecinos eligen lo que creen que tienen que elegir, y así como en algunos momentos han votado una cosa a nivel nacional, votan otra a nivel local o provincial. Eso es el pueblo soberano que vota en elecciones, y que nadie es dueño de los votos o es dueño de esa voluntad. Sino eso realmente sería subestimar el trabajo y la representación de todos los vecinos de la ciudad. Entonces digo, el pueblo va a poder observar si cumplimos o no cumplimos. Propusimos la cotasa, estamos cumpliendo, las obras están. Digamos, no se espantó el turismo ha seguido viniendo, se ha ido recaudando, en menor medida de lo que pensábamos, pero se ha venido recaudando. Hay obras en ese sentido planificadas que ya están mostrando un cambio en la ciudad, y ojalá de acá a un año y medio, que será lo que nos sigue tocando de gobierno, hagamos más obras. Y ojalá que el que venga, bueno, la cotasa se vence en el 2019, habrá que ver después si a la luz de las obras que se han logrado, el gobierno que sigue la vuelve a prorratear, digamos, pero esas son las decisiones. Uno se hace cargo de lo que vota. Nos hicimos cargo de la cotasa, las obras están. Nos hicimos cargo a nivel provincial de los fondos petroleros, las obras están y muchas ya están culminadas. Nos hicimos cargo del Plan Castelo, a contracorriente de algunos que no la quisieron votar, y lo respeto, y las obras se están haciendo. Y este empréstito, que cumple con la normativa contable, que cumple con los parámetros de previsibilidad del municipio, ojalá rápidamente, y eso es un reclamo que públicamente lo hacemos al interior y lo vamos a hacer en la gestión cotidiana trabajando, se hagan rápidamente las obras que acá se comprometen. Y ese es nuestro compromiso con la gente. Y en ese sentido mi voto es positivo, y en ese sentido estoy con la tranquilidad de que no estoy generando un mal para nadie, sino dándole respuestas a los vecinos y administrando la realidad que nos toca administrar. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Claro, como...
No puede hablar. Ah, bueno. A ver, no, vamos. No.
Hemos venido a escuchar cosas coherentes. Venimos a tener una nota con respecto al Plan Castelo. Lo único que hemos escuchado es una pelea política, parece un pibe de 5 años peleándose. No hemos escuchado nada coherente. Nada coherente. No se ha hablado del cementerio, de las inundaciones, de que no hay tierra para enterrar a la gente que fallece. ¿Ustedes saben que no hay tierra? Bueno, muchachos, háganlo cortito. Déjense de pelear políticamente, están electos para defender la ciudad, para mejorar la calidad de vida de nosotros. Nunca para que se peleen por el frente de la Victoria, de la Cristina, de los
bueno,
no me interesa.
No. Tenés la nota nosotros, para dejarme,
sí,
Máximo.
Nosotros, quiero que la lea también. Nosotros le pedimos, por favor, que nos tomen en serio, no somos ignorantes. Yo vengo hace 4 sesiones y escucho lo mismo. La pelea de ustedes, con ustedes, el otro con ustedes. Nada en concreto. Bariloche se cae a pedazo. Se cae a pedazo.
Bien.
No de este gobierno, de los gobiernos anteriores.
Está bien.
No, déjeme porque no. Ustedes tuvieron todo el tiempo. Nosotros también tenemos.
No, nosotros somos concejales. Está interrumpiendo. Vamos a hacer un cuarto intermedio. Déjeme que haga un cuarto intermedio,
no,
Máximo.
No.
Y después, pero cuarto intermedio y bien, aprobado.
Deben escucharnos, porque nosotros hace 3 horas la estamos escuchando y no escuchamos nada.